Buenas tardes, hoy estamos a jueves, abril 15, y continuamos con nuestro estudio de Fundamentos de la Fe en nuestro programa ¿Qué dice Dios? Tal vez el background, bueno, background, ¿cómo se dice en español? No sé, se ve diferente porque no pude transmitir de mi oficina, hay problemas allá con la internet, así que estoy desde mi casa el día de hoy. Entonces, pero vamos a concentrarnos en lo que vamos a estudiar. Hoy entramos en un tema muy importante que son los dones de la fe. Bueno, los dones espirituales, fundamentos de la fe, la clase. Los dones espirituales, los dones del espíritu. Y vamos a aclarar si están vigentes o no, cuáles son esos dones, qué significa que alguien tenga dones o quién los tiene. Y vamos a también aclarar, a veces hay confusión cuando alguien piensa que talentos son dones. Voy a poner un ejemplo con los talentos. Por ejemplo, alguien toca un instrumento musical y dice, no, mira, está usando su don para Dios. Esa persona no está usando su don para Dios, eso es un talento. ¿Por qué sabemos que es un talento y no es un don? Porque una persona puede tocar un instrumento musical y no ser cristiano. Y lo puede tocar para quien quiera. Un cristiano puede tocar un instrumento musical también. Entonces no hay ninguna distinción. Es más un talento. Ahora el cristiano lo va a usar para honrar a Dios. Esa es la única diferencia. Pero los dones son del Espíritu. Y son divinos. Vienen de Dios. Y diferencian al creyente del no creyente en su capacidad espiritual para ministrar. Entonces vamos a mirar. En detalle, voy a poner las notas aquí para que empecemos por allí. Entonces, los dones del Espíritu en la lección 10 es la parte que estamos viendo. Y vamos a mirar la naturaleza y el propósito de los dones. También vamos a mirar la diferencia entre los dones permanentes y los dones temporales. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre estos dos. Y vamos a comenzar con el texto que nos vamos a memorizar, Primera de Corintios 12:7. Entonces vamos a cambiar aquí. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Si se fijan, Pablo en este texto está dando la definición de un don, cuando dice la manifestación del Espíritu. Entonces, por eso claramente decimos son dones del Espíritu. ¿Sí? Son dones espirituales o dones del Espíritu. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno, bueno, dejémoslo hasta ahí, dejemos, está hablando, después habla la diferencia de los dos. Pero el que vamos a memorizar es este, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces nos dice bastante. A cada uno. Está hablando de cada creyente, se le da, no es algo que el creyente escoge, se le es dado. La manifestación del Espíritu es, obviamente, es del Espíritu Santo, de Dios. Y el por qué o el para qué, para el bien común. Este texto dice mucho, nos va a ayudar en nuestro estudio que vamos a emprender en esta sesión de los dones del Espíritu. Entonces, ya aclaramos que las habilidades naturales y los talentos no son dones. Los dones los describe la Biblia, dice claramente cuáles son y de acuerdo a ese texto nos dice cómo se usan, de dónde vienen y quién los tiene. ¿Sí? Entonces, la fuente de los dones espirituales, vamos a poner aquí mi pared negra, no es negra, pero la computadora lo está mostrando así. O quiero mostrar el saludo de Laura Zaragoza desde México y de Adán Merino desde Oakland. Saludos, un abrazo a ustedes allá, a sus familias. Y seguimos aquí entonces aprendiendo. Entonces, la naturaleza de los dones espirituales, ¿cuál es la fuente de los dones espirituales? En el momento de la salvación, cuando el Señor salva a una persona, a cada creyente en ese momento le son dados los dones. Voy a mostrar de nuevo el texto que nos estamos memorizando. A cada uno, básicamente cada creyente, ¿cierto? Claramente lo dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Entonces, nos deja ver que todo creyente tiene la manifestación del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde el momento de la salvación. Cuando la persona es salva, en ese momento la persona recibe los dones que le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la bautiza, el bautismo del Espíritu, en el cuerpo de Cristo y la equipa con esos dones. Ahora todos los creyentes lo tienen y quiero que miremos un texto como Pedro describe, parecido como lo que leímos en Primera de Corintios, pero ahora vamos a ir a Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Creo que mi programa no está cambiando. Ok, ahí está. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno, cada creyente, cada persona que es salva, recibe un don, ¿sí? Y si cada cristiano ha recibido un don especial, entonces, ¿cuándo lo recibe? Lo recibe en el momento de la salvación. En ese momento es una nueva persona, tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida y tiene dones que el Espíritu Santo le da. Entonces, ¿cuál es el significado de, bueno, miremos aquí, según cada uno ha recibido un don especial? Entonces, está hablando de que es algo especial o singular, ¿cierto? Algo especial o singular, que es único, lo que recibe el creyente. Entonces, la singularidad del don de cada cristiano es mejor ver, mire, cada cristiano tiene varios dones, pero es mejor verlo como una combinación de dones. Hay personas que fluyen más en ciertos dones que otras, pero el creyente tiene una combinación de dones. No es como que el creyente tiene solo un don y ya no tiene ninguno de los demás. No, porque el Espíritu Santo vive en él. Entonces el Espíritu Santo se va a manifestar como él quiere y se va a manifestar por medio de los dones. Entonces es una combinación de dones, como una gama, como cuando usted combina la pintura y varios colores y saca un color especial. Así es el don del Espíritu en el creyente, ¿sí? Y lo separa para que fluya en ciertas áreas específicamente. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: el don de un creyente puede ser una combinación de dones tomados en diferentes proporciones de cada categoría. Es mejor verlo como una combinación única para cada creyente de entre todos los dones, y cada creyente es único en eso. Dado a dicha persona en conexión con sus tendencias y experiencias y las necesidades de la iglesia, cada creyente viene a ser tan único espiritualmente como lo son sus huellas digitales. Entonces no es como que es una copia de un grupo de creyentes todos igualitos o uno igual al otro, no, la combinación es ilimitada para el Señor y así la usa. Entonces usted estando en Cristo, usted es único, usted es una persona única. Un ejemplo que pudiéramos usar es como un equipo de soccer o de fútbol, donde cada jugador tiene una habilidad específica. Cada uno juega y forma parte del equipo para lograr una meta específica que todos van en combinación a lograr. Entonces, ¿qué sucedería si el arquero dice, no, yo quiero ser el que meto los goles ahora? Bueno, en Colombia tiene una experiencia con algo así, un arquero quiso hacer eso y el equipo quedó eliminado. Entonces, el arquero cuida para que no le hagan goles, no es tarea de él hacer goles. Los delanteros hacen los goles, los defensas defienden para que no lleguen los otros jugadores. Cada uno tiene un lugar específico, ¿sí? Igual en la iglesia, compuesta de muchos miembros y cada uno está dotado con diferentes dones. Hay un fluir allí entre todos que se combina para edificar a la iglesia del Señor. Vamos a mirar otro texto. Vamos ahora en Primera de Corintios 12, donde nos muestra una lista de dones. Ok, no está cambiando. 12, 14. Ahí está. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ok, hay una distinción entre miembros. Y ahora en el verso 17 al 19, Entonces ya vimos allí, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, entonces cada miembro tiene una capacidad única. El 17 al 19 dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿por qué sería, qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Según le agradó a quién? A Dios. Y si todo fuera un solo miembro, ¿qué sé? Bueno, entonces Pablo sigue usando la explicación. ¿Qué sería entonces si todos los miembros quieren hacer lo mismo? ¿Qué sería del cuerpo? Imagínense su cuerpo, que todo el cuerpo quiera funcionar como la pierna. Entonces, ¿qué va a pasar con el corazón, los pulmones, los ojos, las manos? Se necesita a cada miembro con una función específica, ¿sí? Entonces, todos los creyentes tienen dones, pero dones específicos para ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el propósito tiene que ver con eso, el propósito de los dones. El propósito es de ministrarnos los unos a los otros para la edificación del cuerpo. Regresémonos aquí, vamos al verso 7, en este mismo texto. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ese es el texto que nos estamos memorizando. Para el bien común. Entonces, el don o los dones que Dios le ha dado a usted no son para usted, son para el bien común. Piense en la ilustración que Pablo usa del cuerpo. El propósito de la mano no es para que todo el cuerpo trabaje para la mano. La mano trabaja para el resto del cuerpo, trayendo un vaso cuando tiene sed, peinándose, arreglándose los lentes, lo que sea. Tiene un propósito para el cuerpo, pero no el cuerpo para la mano. Así es en el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene una función específica. Vamos a mirar otro texto. Vamos ahora al verso 12. Entonces aquí estamos viendo el propósito de los dones. ¿Para qué son los dones? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, todos trabajan con un mismo propósito para edificar el cuerpo de Cristo. Miremos de nuevo Primera de Pedro, el capítulo 4, verso 10. 4, 10, donde Pedro habla de servirnos unos a otros. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. O sea, el don es para usarlo, ¿cierto? No para lucirlo, para usarlo. Úselo sirviéndose los unos a los otros. Entonces, los dones del Espíritu le capacitan al creyente para que sirva a sus hermanos en la fe. Entonces, Dios nos ha dado sus dones para usarlos con otros. ¿De quién son los dones? De Dios. ¿Cómo da los dones? Como Él quiere. ¿A quién se los da? A todos los creyentes. ¿Cuándo se los da? En el momento de la salvación. Todo creyente está equipado con dones del Espíritu. Entonces, el número de los dones que el Señor da, ¿cómo es? Eso es del Señor. A cada creyente le toca descubrir qué es lo que el Señor ha puesto en él para y cómo lo quiere usar. Entonces, no hay una lista rígida cuando miramos la Biblia acerca de cuál es la totalidad de los dones, porque la Biblia en diferentes capítulos muestra diferentes dones y no es completamente específica. Entonces, lo que sí sabemos es el propósito por el cual Dios los dio. Vamos a mirar en Efesios 4:11 algunos de estos dones que muestra la Biblia. Efesios 4:11. ¿Dónde está hablando del liderazgo de la iglesia? Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, aquí este es un don, a otros profetas, este es otro don del Espíritu, a otros evangelistas, este es otro don del Espíritu, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros está hablando de la misma persona. Pero aquí está hablando de diferentes dones de liderazgo dentro de la iglesia. Y son dones dados a hombres que lideran la iglesia del Señor. Alguna de esta lista vamos a mirar ahora en Primera de Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12:28. Dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, aquí está, el que estamos viendo en el otro capítulo de Efesios. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, aquí está hablando de otros dones, milagros. Después, dones de sanidad, ayudas, este es otro don, administraciones y por último diversas clases de lenguas. Entonces aquí nos está dando una lista de dones que Dios da a los miembros de la iglesia para edificar a la iglesia. Entonces, él constituye a algunos con algunos de estos dones. En este caso, tenemos que hablar de apóstoles, profetas y maestros, ¿sí? Y los usa específicamente para liderar a la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, el que constituye esto, el que da este orden, es el Señor y cada uno tiene un propósito específico. Vamos a mirar en Juan 15, verso 16. Juan 15, verso 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Entonces, ese fruto que da el creyente tiene que ver con la capacidad que el Espíritu le da para darlos. Ahora, el creyente no los escoge, aquí dice claramente. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Miremos segunda de Timoteo 1:11. Segunda de Timoteo 1:11. Pablo le dice a Timoteo, para este evangelio yo fui constituido como predicador, apóstol y maestro. Entonces nos está mostrando, Pablo cuando se presenta aquí en esta carta, está afirmando de los dones que Dios le ha dado a él y que quien lo constituyó a él para cumplir esa función fue el Señor. Él no se constituyó. Entonces usted no puede recibir el don de apóstol, pues no es un don, es un llamado. En este caso él está hablando de su llamado. Para este evangelio fui constituido predicador, apóstol y maestro. Entonces, cuando él pone los apóstoles, los predicadores y los maestros, es un llamado que él hace y los capacita con los dones para que ellos puedan ejercerlo y edificar a la iglesia del Señor. Entonces, usted no puede decir, yo quiero ser maestro, entonces usted se constituye maestro. No, yo quiero ser un líder en la iglesia. Bueno, si tiene ese deseo no es malo, pero si el Señor es el que lo ha llamado, él le da los dones para que usted pueda fluir en esas áreas, ¿sí? Para que fluya con sabiduría, conocimiento, enseñanza, liderazgo. Miremos un poquito las categorías de los dones, ¿sí? Y aquí vamos a ver los dones permanentes y los dones temporales. Esta es una área donde hay diferentes opiniones en cuanto a cuáles son los dones que están vigentes y cuáles no. Pero yo quiero enseñar lo que la Biblia nos muestra con claridad. Entonces pensemos con los dones permanentes. Los dones permanentes son los que Dios los dio a la iglesia cuando la iglesia nació y todavía son útiles el día de hoy. Y los dones temporales son esos dones que Dios le dio a la iglesia cuando la iglesia nació, pero hoy en día no son útiles. ¿Por qué? Por ejemplo, vimos la función de Pablo como apóstol. Dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de la iglesia del Señor. Entonces, como apóstol, él recibió ciertos dones específicos que venían con ese llamado. Ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento para la iglesia. ¿Cuál fundamento? La doctrina, la enseñanza acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y cuáles dones funcionaron allí entonces para que fuera aprobado ese llamado que Dios le dio a ellos. Cuando enseñaban, Dios respaldaba su enseñanza con milagros y con prodigios. Mucha gente era sanada, sucedían cosas extraordinarias. Entonces, el Señor es el que da eso para los apóstoles en el tiempo de los apóstoles. Obviamente ahora no hay apóstoles. ¿Cuál era la tarea de los apóstoles? Establecer ese fundamento, completar toda la Biblia. Ya la Biblia está completa, entonces no necesitamos apóstoles. Entonces Dios ya no da esos dones, porque fueron de esa época, fueron para ese tiempo y con ese propósito específico. Entonces, miremos algunos dones como sanidades y milagros. Vamos a ver en Hebreos 2, versos 3 al 4. Hebreos 2, versos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor no fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros. Fíjese lo que está diciendo el escritor de Hebreos aquí. Está hablando del Evangelio y de la salvación que es dada a través del Evangelio. Dice, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, Cristo fue el que predicó el Evangelio primero, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y mire lo que hizo Dios para que la palabra fuera confirmada. Dios testificó, aquí está hablando de una acción de Dios, junto con ellos, ¿con quiénes? Con los predicadores. ¿Y cómo testificó Dios con ellos? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros. Señales, prodigios y diversos milagros. Entonces, Dios fue el que... Creo que me metí en un diccionario allí sin querer. Bueno, Dios fue el que testificó. Entonces, estos dones son para testificar de la predicación de la palabra. Quiero cambiar aquí para que miremos el verso completo, el 4. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Por qué? Porque estaban predicando el Evangelio, la Biblia no estaba escrita, entonces había una manifestación poderosa de dones allí para confirmar la palabra del Señor y la gente, para que la gente viniera a la fe. Vamos a mirar otro texto que nos ayuda aquí. Hechos 5, estaba en Hebreos, pero es Hechos. Hechos 5, verso 12. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos en común de acuerdo en el pórtico de Salomón. ¿Cuál es el punto que queremos leer aquí? Por mano de los apóstoles se realizaban muchas, muchas señales y prodigios entre el pueblo. Había mucha manifestación de poder de parte de los apóstoles. Acuérdese, el texto anterior dice que Dios respaldaba, Dios estaba obrando con manifestación de milagros y de dones poderosos para respaldar la palabra de los apóstoles. Miremos otro texto en 2 de Corintios 12, 2. 2 de Corintios 12, verso 12. 12, 12. Entre ustedes se operaron, las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Mire qué importante esto. Las señales de un verdadero apóstol. Una persona que es un apóstol tiene que manifestar estas señales. ¿Cuáles son esas señales? Prodigios y milagros. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Cuál era su tarea? Predicar la doctrina que se estaba estableciendo sobre la cual la iglesia se iba a sostener por siglos, como ha sido hasta ahora. Entonces, estos apóstoles que habían sido llamados por el Señor, el Dios testificaba juntamente con ellos por medio de estas señales. Y Pablo dice, estas son las señales de un verdadero apóstol. Entonces, miren lo que Pablo dice para confirmar su ministerio en Romanos 15. Verso 18 hasta el 19, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico se predicó la palabra. Entonces, Pablo está hablando aquí de que su predicación, dice, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y obra con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu. Está hablando, esto es lo que un apóstol cuando predica sucede. Y no fue en todo el ministerio del apóstol Pablo porque después no se ve esa manifestación. Parece que ya es suficiente el respaldo de Dios y la palabra es acogida y se sigue enseñando, se sigue estableciendo hasta que se cierra todo el canon, entonces no hay manifestación más de esos dones. Pero esos dones eran específicamente para los apóstoles en ese tiempo donde la iglesia está naciendo. Miremos un texto más para que miren la confirmación, la manifestación de estos dones milagrosos como una confirmación del mensaje. Hechos 4, 29 y 30 dice, ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Reina Valera dice, con todo denuedo. Mientras, interesante el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Pero, ¿cuál es la oración de ellos? Que se hagan milagros y curaciones y prodigios. Esa es la oración de los apóstoles. Mire, fíjese como dice en el verso 29. Considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza o con todo denuedo, con toda valentía. Esa es la oración de los apóstoles aquí. Ellos no están pidiendo por milagros. Lo que están diciendo es que cuando van a estar enseñando, dice, mientras extiendes tu mano para que sean oraciones, curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, el propósito de la predicación de los apóstoles no era hacer milagros, era enseñar la palabra del Señor, hablar de Cristo, enseñarle a la gente quién era el Señor Jesucristo. Pero Dios lo respaldaba haciendo señales, milagros y prodigios. Entonces, estos dones eran de los apóstoles y no están presentes hoy en día. No están presentes hoy en día. Mira, si hubiera el don de milagros, si alguien tuviera el don de milagros, ¿por qué tantas personas se mueren día a día que pudieran salvarse? Si esa persona, si hay personas con el don de milagros, el don se somete a la persona, al creyente, y lo puede usar como quiera. Si yo lo tuviera, estaría en los hospitales. No estuviera aquí enseñando en YouTube, estuviera en los hospitales, levantando a enfermos y sanando gente, porque el don de sanidades no es estar orando y clamando, Señor, sánalo. No, es decirle, eres sano, y ya, es sana la persona. El don se somete a la persona porque el Espíritu así opera. Entonces, eso fue útil para el establecimiento de la palabra del Señor. Pero hoy en día no es necesario más. Entonces, esos son dos dones pasajeros. Nos vamos a enfocar la semana entrante en más en lo que son los dones permanentes. Entonces, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que miramos en la palabra acerca de los dones espirituales, por lo menos esta parte en la introducción. Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 5:00.